Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la exposición del libro a los Colosenses. Estamos ya casi terminando con la ayuda del Señor este libro que ha sido de mucha bendición, tanto para la persona que ha tenido la gracia del Señor para poderlo enseñar, así también como esperando en el Señor que ustedes también hayan sido bendecido y sigan siendo edificados con la palabra fiel del Señor. Vamos el día de hoy a continuar con Colosenses. Vamos a exponer el capítulo 3 del versículo 20 y el versículo 21. Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21 vamos a leer. Pero antes de eso vamos a pedirle ayuda a nuestro gran Señor y bueno. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias porque usted en su infinita misericordia nos ha dejado su palabra revelada, la cual usted edifica, la cual usted santifica a su iglesia. Ayúdeme, Señor, a presentar fielmente su mensaje. Ayúdeme a ser sencillo al expresar mis palabras. Prepara los corazones de aquellos que van a escucharla. Prepara mi corazón, Señor, que su palabra nos confronte, pero a la vez que su palabra también nos conforte. Que ella sea mostrando nuestros pecados, que ella sea santificándonos como esa espada de doble filo penetrando lo más profundo de nuestro ser. Ayúdenos que su palabra tan solo no sea escuchada, sino que también ser practicantes de ella, vivir bajo la voluntad de usted. Gracias, mi amado Señor. Pedimos esto en el nombre del Señor y del amo de la iglesia, nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 20 y versículo 21 dice así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Quisiera también, mis hermanos, que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 6, y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Por qué vamos a leer también esta porción de la Escritura? Porque es un texto paralelo a esto y me gustaría también que lo tengamos presente. Efesios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra de nuestro Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En esta sociedad corrompida por el pecado, es normal ir a un centro comercial y ver a niños haciendo berrinches, pataletas en el piso por no conseguir lo que quieren. Así como estar en un restaurante y ver a padres proveer un dispositivo electrónico, celular, tablet, iPad, etc. a sus hijos para que se distraigan y así poder comer tranquilos, entre comillas. En casa, a la hora de comida, comienza la pelea y las negociaciones con sus hijos para que coman lo que en la mesa se ha servido. Y si fuera poco, oímos hijos llamar a sus padres con calificativo como viejo, vieja, o se lo tutea como si fueran un amigo más de su círculo. Hoy en día vemos hijos que ya no responden ante el primer llamado de atención dado por sus padres. Pero esto no solo se ve en los hijos, sino también vemos padres dictadores en sus hogares, es decir, haciendo mal uso de su autoridad. Ahora, Todo esto es normal en un hogar de contexto no cristiano, ya que en un hogar que profesan ser creyentes, deben de honrar a Dios en cada uno de sus roles delegados por Dios para cada integrante de la familia. Es por eso el imperativo de que la iglesia sea instruida con respecto a los deberes de padres e hijos. Recordemos que el propósito del libro de Colosenses es la supremacía de Cristo. Así que aquella superioridad absoluta de nuestro Rey debe de también de reflejarse en nuestras familias. En palabras sencillas sería, si reconocemos el señorío de Cristo, aquello debe de afectar a nuestros hogares. Es por eso que Pablo comenzó amonestando en los versículos anteriores a los esposos y esposas, hablando del matrimonio, ya que ese es el ejemplo que los hijos van a tener, obteniendo como resultado un hogar donde vivan para agradar a Dios. Es ahí que Pablo les va a exhortar tanto a hijos como a padres de la iglesia de Colosas, mencionando los deberes de ambos. A los hijos le da un mandato que hacer, así como el alcance del mismo y la razón del mandato. Por otro lado, a los padres les da también un mandato de lo que no deben de hacer y el por qué no hacerlo. De manera llana, se podría llamar este sermón deberes de los padres y deberes de los hijos. De manera llana lo podríamos llamar así el sermón. Pero realmente esa es la actitud por la cual se debe de reconocer un hogar cristiano. Es por eso que un título que encierra aquellos deberes sería un hogar que refleja la gloria de Dios. Y es así como llamamos al sermón del día de hoy. Un hogar que refleja la gloria de Dios. El propósito de este sermón no se trata de que a medida que los hijos escuchen sus deberes, los padres los comiencen a codear diciendo, ya ves, escucha. Ni tampoco que los hijos, al escuchar los deberes de los padres, le susurren al oído sus fallas. Algo como, tú no haces eso. El propósito de este sermón es que tanto padres e hijos agraden a Dios en sus roles y así reflejar la gloria de Dios en su hogar. Hoy solo estudiaremos el versículo 20, el cual tocaremos los deberes de los hijos. Vamos a verlo en dos partes, este sermón, que lo hemos titulado Un hogar que refleja la gloria de Dios. En esta ocasión vamos a ver los deberes de los hijos, y si el Señor nos permite, en su infinita misericordia, la próxima semana veremos la segunda parte de un hogar que refleja la gloria de Dios, pero en esa ocasión veremos los deberes de los padres. Los deberes de los hijos. Vemos la primera parte del versículo 20 que hay un mandato que hacer. Vemos en la primera parte del versículo 20 que los hijos tienen una orden que acatar. ¿Y qué dice el versículo 20 en su primera parte acerca de esa orden que tienen que acatar los hijos? Dice, hijos, obedeced a vuestros padres. El mandato que da el apóstol no va dirigido a un grupo específico de edad, es decir, a hijos adultos o pequeños, ya que aquí para hijos se usa la palabra tecnon, la cual significa hijo, hija, descendencia. Literalmente sería aquel que ha sido engendrado. Esta orden no se limita a una edad en particular. Se refiere a los hijos de toda edad e hijos e hijas que están bajo el techo y cuidado de sus padres. El texto no nos está diciendo hijos pequeños sean obedientes o hijos adultos sean obedientes. El texto dice, hijos. En general, todos los que han sido engendrados, eso es lo que dice Pablo, todo aquel que ha sido engendrado, obedeced a vuestros padres. Uno no deja de ser hijo cuando llega a tener cierta edad o en alguna etapa de nuestras vidas. El vínculo familiar siempre está ahí. Sigue existiendo ese lazo doméstico, esa relación entre padre e hijo. Pero esta verdad es una bomba para esta sociedad manchada por el pecado, donde se ha enseñado todo lo contrario. Es así como vemos normal escuchar a hijos desesperados por tener ya la gran mayoría de edad. En nuestro contexto de este país, Ecuador, es los 18 años. Ya que con aquellos se creen con el derecho y la libertad de hacer lo que quieren. Pueden salir de casa sin decir nada. Pueden llegar a la hora que ellos se les antoje. Su defensa y su argumento es que ya son grandes. Ya son mayores de edad. Ese es su argumento. Hijos, el llegar a una cierta edad no te hace independiente de tus padres. Mientras estés en la misma casa de ellos, donde aún velan por ti, donde mamita aún te lava la ropa y te espera con comida en casa, tu hijo estás sujeto a su autoridad. Pensar lo contrario es menospreciar el mandato de Dios de obedecer a tus padres. Así que el deber de los hijos de obedecer a sus padres no está limitado a una cierta edad. Esto es una orden por parte de Dios de obedecerlos a ellos como nuestros padres. Indistintamente la edad que tengas. Ya que esta orden de obediencia está ligado al mandato eterno de la ley moral de nuestro Señor de honrarlos, de honrar a padre y a madre. Por lo tanto, nuestra responsabilidad de honrarlos no termina cuando alcancemos cierta edad. Escuchen bien, hijos. Escuchen bien. Nuestra responsabilidad de honrar a nuestros padres no termina cuando alcancemos cierta edad. Es cierto que cuando te cases, saldrás de la cobija de tus padres. Y ya no se deba el mismo grado de obediencia en algunos aspectos. Pero tenemos el mandato divino de honrarlos. Y ese honrarlos nos conlleva a valorarlos, tratarlos con respeto, estar pendiente de ellos, sostenerlos económicamente cuando ellos no se valgan por sí mismos, cuando ellos no tengan la fuerza necesaria para verse por sí mismos, tenemos que honrarlos. Leamos 1 de Timoteo, capítulo 5, del versículo 3, y también vamos a dar lectura al versículo 4. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice así, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo en su primera carta a Timoteo, que hay dos clases de viuda. Vemos en el versículo 3 que hay aquellas que realmente no tienen quien vean por ella y que la iglesia tiene que ayudar a estas viudas. Pero luego viene un contraste y nos da otra clase de viudas, aquellas que tienen hijos, que tienen nietos, que tienen personas que vean por ellas, su círculo familiar. Y es ahí que Pablo le está diciendo a Timoteo, si alguna viuda tiene hijos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. El cuidar de nuestros padres con amor es una muestra de agradecimiento, ya que le debes mucho a tus padres. Al recompensar las labores que ellos hicieron por nosotros, estamos retribuyendo su esfuerzo por haber satisfecho nuestras necesidades. Cuando veías llegar a papá cansado después de su jornada laboral para así proveer el sustento de casa. Yo recuerdo cuando papi venía del trabajo, 6 de la tarde, me acuerdo tanto la hora, 6 de la tarde porque a esa hora todos estábamos firmes ya en casa. Y mi papá siempre ha trabajado en lo que es electricidad y la mecánica industrial. Y él siempre venía con los ojos rojos a causa de la soldadura. Y también venía con muchas virutas metálicas metidas en los ojos y en sus dedos a causa del trabajo del día. Y mamá tenía que ayudarle a limpiar su vista, a limpiarle sus dedos para sacarle esas virutas metálicas. Y realmente veía el esfuerzo todo el día que él hacía y él llegaba cansado. Y nosotros simplemente estábamos esperando poder comer y poder disfrutar de los beneficios del esfuerzo que él como padre hacía para sus hijos. Y realmente mis hermanos, ellos estuvieron ahí cuando no nos podíamos valer por nosotros mismos. Cuando tenían que velar por nuestro dormir, ya que nuestro propio vómito nos podía ahogar cuando éramos unos bebés. Esta es la voluntad de Dios para nuestra primera autoridad inmediata, honrar a nuestros padres. Así que la voluntad de Dios no es que lo encierres en un asilo de ancianos. Oigan bien, niños, jóvenes, hijos. La voluntad de Dios no es que encierre a tus padres en un asilo de ancianos. Y lo abandones cuando ya no se valgan por sí. Debes ayudarlos, cuidarlos si están enfermos, si necesitan un lugar para vivir, ofrécele tu hogar para que puedan estar contigo. De esta forma estás sirviendo y agradando a Dios. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que no dejamos de ser hijos aun cuando nos casemos o lleguemos a una edad específica. Tenemos el ejemplo de Isaac, obedeciendo a su padre Abraham cuando era un muchacho, dice la Biblia, donde probablemente cursaba entre los 30 años, un poco menos o tal vez más. Es decir, era un hombre joven. Cuando iba a ser sacrificado, fue atado por su padre, poniéndolo en el altar sobre la leña, y no hubo refutación ante la orden. No comenzó a zapatear, no hubo resistencia, no dejó de ser hijo por alcanzar un tope de edad. Estuvo atento a su orden. Y es precisamente lo que significa esta palabra obedecer. Prestar atención, escuchar bien, hijos, prestar atención, escuchar bien. Estar bajo autoridad. En resumen, esta palabra obediencia significa escucha y obedece cuando tu padre te demande algo, ya que estás bajo su autoridad. Eso es obediencia. Escucha y obedece cuando tu padre te demanda algo, ya que estás bajo su autoridad. ¿Eres de los que van hablando entre los labios y dientes apretados ante una orden de tus padres? ¿Vas diciendo en tu mente, por qué a mí, solo a mí, solo a mí? ¿Haces caso, pero lo haces renegando? Esto es demostrar desprecio hacia tus padres. Esto es deshonrarlos. Así que no contestes de mal modo, hijo. Tu obediencia tiene que ser genuina, inmediata y silenciosa. Si obedeces cuando vas murmurando, si obedeces cuando vas pateando el piso, si obedeces cuando vas en tu mente hablando, eso no es obediencia. Eso no es obediencia, eso es rebeldía. Tu obediencia como hijo tiene que ser genuina, inmediata y silenciosa. La desobediencia a los padres es una de las cosas por lo cual la ira de Dios está encendida. Y esta era una característica de los vicios del paganismo. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 18. Y luego nos vamos a saltar al versículo 30. La desobediencia hacia los padres, la rebeldía hacia ellos, es por lo cual la ira de Dios está encendida. Dice Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De ahí Pablo comienza a decir que estos paganos habían conocido la verdad a través de su creación, podíamos ver sus bonanzas, pero aún teniendo esa revelación, ellos se portaron como necios, por lo cual sigue diciendo Pablo que los entregó a sus propios deseos pecaminosos. Y es ahí donde él comienza a dar una lista de pecados. Y en el versículo 30, en esa lista de pecado, aparece la rebeldía contra los padres. Miren lo que dice el versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. En toda esa lista de pecado que comienza a nombrar Pablo, por la cual la ira de Dios está, entre estos y muchos más, nombra la desobediencia a los padres. Esta rebeldía hacia los padres es también una característica de la maldad que va en aumento de los últimos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La razón, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vemos que la desobediencia a los padres es una característica de la maldad en aumento de los últimos tiempos. La desobediencia a los padres. No tengamos en poco esto, hijos. Es algo serio la desobediencia a los padres. Era algo tan serio que en el Antiguo Testamento Dios ordenó que los hijos rebeldes deberían ser apedreados. Deberían de ser apedreados, expuestos al pueblo. Aunque aquellas leyes civiles no están vigentes hoy, sabemos que nuestro Señor abolió esas ceremonias, abolió esa condenación que traía la ley, pero su ley moral sigue siendo nuestra norma de vida como ética cristiana, mis hermanos. Así que, aunque estas leyes civiles no están vigentes hoy, Dios sigue pensando lo mismo. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre, o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esto debería llevar a detenerse y pensar a los jóvenes de hoy en día que son hostiles con sus padres. Aquel que irrespeta a su padre, mire lo que dice, aquel que irrespeta a su padre, su lámpara se apagará, quedará en oscuridad, quedará en tinieblas ese hijo. Ahora mire lo que dice Proverbio 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. William MacDonald, acerca de este proverbio, comenta lo siguiente: que el hijo que escarnece a su padre y desobedece a su madre sufrirá una muerte violenta y será privado de una sepultura decente. A la manera judía de pensar, era una gran tragedia que el cuerpo no fuese enterrado. La suerte del hijo rebelde es que aves de rapiña devorarán su cadáver. Hasta ahí el comentario. Niños, jóvenes, eviten aquellas miradas altaneras, esas miradas donde tuerces tus ojos, que por lo general lo haces cuando estás a espalda de tus padres. De igual forma, aquella actitud de decir, ahí está papá y mamá, otra vez con lo mismo, otra vez con la misma cantaleta. Esto demuestra tu descontento hacia la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Dios ha puesto a tus padres como autoridad sobre ti. Estás en lo correcto en decir que aquellas miradas las haces cuando tus padres no te ven, porque las haces a espalda de ellos. Pero la Biblia dice que Dios sí lo ve. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Aun cuando tú piensas que nadie te ve, Dios te está mirando aquellas miradas altaneras cuando tuerces tus ojos y tus padres no te ven. Dios, tenlo por seguro que Dios sí te está observando. Debemos de honrar a nuestros padres. Y una forma práctica de hacerlo es que cuando te mande a arreglar tu dormitorio, niños, jóvenes, cuando te mande a lavar los platos en lo cual comiste, en lo cual te serviste, estás comiendo en la mesa el esfuerzo de tu mamá de toda la mañana. Una forma práctica es que cuando te mandan a bañar, debes hacerlo de una buena gana, sin murmurar. Cuando te mande a bañar, ya voy mamá, ya mismo. Y sigue tu mamá diciéndote, anda a bañarte, ya mismo voy, déjame hacer esto. Cuando te manda a lavar los platos, otra vez yo mamá, ya lo lavé ayer. ¿Y no comes todos los días? ¿O cuando te levantas de dormir, por favor, tiende tu cama? Ay, mamá, que yo no sé eso. Bueno, aprende. Mamá, enséñame cómo lo hago. Esa es una forma práctica de obediencia hacia tus padres. Hacerlo sin murmurar. Hacerlo de buena gana. Ese es el deber de ustedes como hijos. Ese es el deber de los hijos. Obedecer. No es que si consideras a tus padres que son buenos o que son malos. No es que si mi papá es creyente o no es creyente. La orden de Dios es obedecer. Hijos, la orden de Dios es obedecer. Es más, si tus padres no son creyentes, Tu deber como hijo es predicarles el evangelio y así cumplir la gran comisión con ellos que son impíos. Pero lo hacemos con mucho respeto y con humildad, respetando la autoridad de ellos. Jóvenes, que tal vez tengan ya una edad en la cual puedan ya expresarse y poder predicar el evangelio. ¿Le estás predicando a tus padres que son impíos? ¿Le estás predicando a papá, mamá, que son impíos? Predícales el evangelio. Con respeto y con humildad, respetando su autoridad. Predícales el evangelio. Sin embargo, aquella obediencia no tiene que ser ciega. Dice Proverbio 14:15, solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Tu obediencia tiene que ser razonada. Debe de armonizar con la palabra de Dios. Esto quiere decir responder a todo lo que no te impulse a pecar. Responder a todo lo que no te inste a pecar. A medida que vayas creciendo, a medida que vayas madurando, usarás tu propio discernimiento moral para así saber responder en obediencia sin ofender la ley de Dios. Y de esto vamos a hablar un poco más adelante, mis hermanos, de la restricción de nuestra obediencia hacia nuestros padres. Nuestro trato hacia ellos debe de ser reverente tanto en su presencia como en su ausencia. Llamarlo como, con títulos como padre, madre, señor, mi señora. ¿Qué es eso de viejos? ¿Qué es eso de llamar a tus padres como viejos? Voy a visitar a mi viejo. Ya vengo que mi vieja me llamó. ¿Qué es eso, ¿qué es eso, hijos? Así no se trata aquel que te engendró y que te ha cuidado. Debemos de ser reverentes en nuestra forma de hablar con ellos, tanto en su presencia como en ausencia de ellos. Expresarte así de ello es algo irreverente. Es no reconocer la dignidad de su oficio como padres. Vemos en la Biblia a Isaac llamar a su padre, Abraham, como padre. Vemos a un Jacob referirse de padre a Isaac. No vemos que le dice mi viejo Isaac, mi viejo Abraham. No, hijos, esa es una forma irrespetuosa, irreverente. Calificativos como señor, señora, padres. Es por eso que fuera del círculo de la familia, a las personas de afuera son irrespetuosas. Le ponen sobrenombres. Personas con discapacidades se burlan. Vemos niños en las calles, jóvenes y adolescentes que se burlan de las discapacidades de personas adultas, que no respetan a los adultos afuera, porque no han aprendido a sujetarse a la autoridad que empieza el primer círculo en nuestras familias, como son nuestros padres. Vemos a estos personajes que llamaban a sus progenitores como padres. Hablar de ellos de tal forma, aun cuando no están presentes, cuando estamos conversando con otras personas y ellos no están con nosotros, hablar de una forma respetuosa de ellos, ellos van a darse cuenta qué alta estima y honra lo tienes a tus padres. Pablo le está hablando a hijos que estaban en la congregación. Esto es importante. Pablo no estaba hablando en un culto para hijos y luego culto para padres. No, mis hermanos, no mis amados hermanos. Pablo les está hablando a hijos que estaban en la congregación junto a sus padres. No vemos aquí la práctica errónea donde los niños o adolescentes están en un aula separados, aislados de sus padres, donde son entretenidos cantando, pintando, aplaudiendo, viendo películas, haciendo manualidades. No, no vemos eso. Pablo escribió esta carta a estos hermanos, la cual luego se le envió con Tíquico para llevarla a la iglesia de los Colosenses y ser leída en frente de toda la congregación. Así eran de la forma en que se transmitía las cartas que eran escritas. Esta carta la escribió Pablo a estos hermanos. Pablo la escribió a estos hermanos para que sea leída en público. El apóstol tenía presente que cuando se estaba leyendo, cuando se iba a leer esta carta, iban a estar los hijos presentes en la reunión formal de la iglesia. Niños, jóvenes, tu deber es estar junto con tus padres escuchando la palabra de Dios, así como están en este momento. Es más, así como deberías de estar en este momento. Padre, si en este momento tal vez tus hijos no están alrededor tuyo, escuchando la palabra del Señor, tienes que ponerte a cuenta con Dios, porque tú eres la autoridad. Y el deber de tus hijos es obedecerte. El deber de tus hijos es que estén junto a ti en este momento escuchando la palabra del Señor. El deber de tus hijos es que cuando vayas al culto público en este día del Señor, estén tus hijos al lado tuyo escuchando la palabra del Señor. Al menos que providencialmente estén indispuestos de salud y se tengan que quedar en casa. Pero el deber de tus hijos y el deber tuyo, papá, es que tus hijos estén al lado tuyo, escuchando la palabra de Dios. Porque ustedes, hijos, también necesitan escucharla. Porque todos somos pecadores y necesitan escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así como también somos santificados en ella, nosotros como padres tenemos que instar a nuestros hijos a asistir a los cultos como familia, hablarle del privilegio de estar en la casa de Dios. Algunos dicen que es inútil. Algunos padres dicen, es que mis hijos no entienden. No entienden los términos que usan los maestros, no entiendo los términos que usan los predicadores, el pastor a lo que está predicando. No entienden, mi hijo escucha propiciación, mi hijo escucha expiación, mi hijo escucha imputación y no entienden. Por eso estás tú, padre, para instruirlos en su casa. Enséñale las doctrinas bíblicas en tu casa. Enséñales lo que se predicó en el día del Señor. En tu casa, a ver, hijos, ¿qué no entendieron? ¿Qué término escucharon y no entendieron? ¿Qué término? Para eso están ustedes. Así que no es excusa de que mis hijos no entienden ciertos términos teológicos. No, ellos tienen que estar contigo en el día que el Señor ha establecido que nos reunamos como iglesia, tus hijos, tu familia debe de estar escuchando la palabra de Dios. Porque la instrucción empieza en nuestros hogares. Niños, así como también vimos que la forma práctica de obedecer a nuestros padres, la forma práctica de obedecer a tus padres es de hacer las cosas sin murmurar. De la misma forma, niños, una forma práctica de rebeldía, una forma práctica de la desobediencia es resistirte a la disciplina de tus padres. Esa manera de gritar desenfrenadamente cuando hay corrección física. Desde luego, tiene que ser una corrección bíblica. Pero esa forma, esa actitud de gritar desenfrenadamente, de cogerle la vara a tu papá. Yo me acuerdo que a mi pobre mamita la hacía correr toda la sala y la hacía dar vuelta y vuelta en la mesa, ella que me quería castigar. Mi mamá no era creyente, no era una forma bíblica en la cual me corregía. Y corría y corría con el látigo y látigo, y yo la hacía correr, abría la puerta y vivía en el último piso y la hacía bajar el último, el segundo y el tercero, que no me pegaba ya creo porque terminaba cansada ella. Eso es una forma práctica de rebeldía, porque te estás resistiendo a la disciplina de tus padres. Comienzas a gritar desenfrenadamente, no, no me pegue, no. Eso es una, como que si se estuvieran torturando. Eso es un acto de rebeldía, es un acto de deshonra hacia ellos. Como hijo, tienes que aceptar humildemente la amonestación de tus padres. No te rehúses, ni te avergüences de ella. No te avergüences de eso. Eso es una actitud deplorable e impía. Leamos Proverbio 13, versículo 1. Esa actitud de rehusarte ante la disciplina de tus padres es una actitud impía. Es una actitud no agradable a nuestro Dios. Proverbio 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbio 15, versículo 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Un hijo sabio es aquel que se somete a la disciplina de sus padres, recibe y guarda la corrección, beneficiándose de ella, es prudente y viene a ser aún más prudente. Lo contrario a esto sería resistirse a la corrección. Es que el niño, el joven, se hace la idea de que todo lo sabe, que su padre es un ridículo, que sus ideas están pasadas de modas y que su consejo no vale para nada. Eso es la actitud de un impío. Esa es la actitud de un impío. El necio menosprecia el consejo, mas el sabio recibe con humildad esa corrección. Pero niños, ¿cuál es la razón por la cual tienes que obedecer? ¿Cuál es la razón por la cual tienes que obedecer? Leamos Salmos capítulo 51, versículo 5. Dice así, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está la respuesta. La razón es porque toda la raza humana, incluidos ustedes niños, jóvenes, nacen siendo pecadores. Por lo tanto, necesita la corrección. Vienen de fábrica con una naturaleza inclinada hacia el pecado. El salmista inspirado por Dios dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58:3. Solo hay que darle tiempo y esperar que crezcan los niños para que piensen, para que empiecen a reflejar lo que hay en su corazón. No pecan por lo que ven en otros niños, ni por lo que ven en sus padres. Niños, jóvenes, no pecan por influencia de nadie. Pecan porque la Biblia, la palabra de Dios, dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero también dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbio 22:15. Es por eso que necesitas ser corregido por tu padre, por tu naturaleza pecaminosa. Nacen siendo necios. no nacen siendo justos ni tampoco nacen siendo sabios, nacen siendo necios, impíos. Desde luego que esta corrección como padre no la hacemos para hacerte la vida de cuadrito, ni para fastidiarte, ni para molestarte. Lo hacemos porque valen mucho para nosotros, porque los amamos, pensamos en su bien, y este bien incluye el bienestar de tu alma, tu destino eterno, hijo. Si como padres nosotros rehusamos a la corrección, si como padres nosotros rehusamos a amonestarlos a ustedes como hijos, esto sería una muestra abierta de odio hacia ustedes. Sería una muestra de que no nos importa. Al no corregirlos nosotros como padres, les estamos diciendo, no nos importas, te odiamos, haz lo que quieras con tu vida. Eso sería si no te corregimos. Proverbio 13, versículo 24. Miren lo que dice. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hijos, sus padres los corrigen porque los aman. Si sus padres no los está corrigiendo, la Biblia dice que los odia, los aborrece. Como padres, tenemos derechos de corregir con la finalidad de librar tu alma del infierno. Esto es muy importante, porque a veces la corrección la tenemos mal enfocada. Porque dice, tienes que portarte bien cuando vayas allá, para que vean que tú eres un niño educado. Tienes que portarte en la casa de tus tíos bien, para que vean que tú eres un niño bien puesto. Tienes que portarte bien ahí alrededor de tus vecinos para que vean que tus padres te educamos bien y que vean que tienes buenos principios. Eso es moralismo. La razón primaria por la cual corregimos a nuestros hijos es porque estamos preocupados por el gran problema que es el pecado. Recuerden, la necedad está ligada en el corazón del niño. Nosotros corregimos a nuestros hijos con la finalidad de que su alma sea librada del infierno. Chapel Library, en su folleto de los deberes de hijos y padres, por Richard Adams, comenta lo siguiente, dirigiéndose hacia los hijos. Pídele a Dios que bendiga este medio de gracia para tu bien. Esto le está diciendo a los hijos, que los hijos le pidan a Dios que bendigan este medio de gracias para tu bien. No te resientas con tus padres porque te disciplinan. Tus padres tienen la obligación, con la autoridad de Dios, de mantener su control sobre tu vida. Fin del comentario. Ahora, ¿hay algún tipo de restricción a esta obediencia demandada? ¿Hay algún tipo de restricción? ¿Cuál es el alcance de esta orden? ¿Cómo debemos de hacerlo? Es ahí que la segunda parte del versículo 20 nos da el alcance de este mandato y dice, en todo. No es una obediencia en las cosas que estés de acuerdo, en lo que a ti te gusta o te parezca lo justo. El texto dice, en todo. No es en lo que a ti te gusta, así me parece, yo creo que esto es justo, esto es injusto. El texto dice, en todo. Juan Calvino comenta lo siguiente. La universalidad de este todo es para mostrar que esta obediencia no es tan solo a los mandamientos justos, sino también a los que son irrazonables. Hasta ahí el comentario. No tienes que debatir las decisiones de tus padres o entrar en disputa con ellos. No te creas más listo que ellos. Ellos han vivido más tiempo que ti por la gracia de Dios. Sin embargo, este todo no debe de entenderse como una obediencia absoluta, porque solo a Dios le debemos de dar aquello, porque aún nuestros padres tienen aún esa ese remanente de pecados, y todos hemos nacido bajo pecados, aún estamos en un cuerpo de pecado. Por eso que solo a Dios le debemos de dar aquello. Esta obediencia debe ser en todo cuanto sea agradable, aceptable, honroso al Señor. Es por eso que leímos al principio también Efesios, el capítulo 6. Por eso que en Efesios 6, versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor, en el Señor, porque esto es justo. Por eso dice obedecer en el Señor. Hay restricciones, porque nuestra obediencia absoluta se la debemos a nuestro Dios gran, bueno y soberano. Le debemos de obedecer en aquello que es agradable, aceptable, honroso al Señor. Esa es la idea que Pablo da ante las instrucciones de cómo relacionarnos con los demás. En este contexto sería la familia, hijos, padres, esposos. Y más adelante también va a dar la misma idea de cómo obedecer en un contexto laboral, hablando de jefes y empleados. Leamos Colosenses capítulo 3, versículo 22 y versículo 23. Este alcance es en todo lo que sea agradable, aceptable y honroso al Señor. Colosenses 3, versículo 22 y versículo 23 nos va a dar que esa es la idea de Pablo al exponer esa relación con nuestra familia y luego, como les dije, hacia nuestros patrones, nuestros jefes y los empleados. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Cómo lo hago? Como para el Señor y no para los hombres. Esta obediencia debe ser mientras no te pidan violar la ley de Dios. Ahí está la orden prevaleciente de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquella obediencia de hijo a padres debe de ir de la mano con lo que Dios le es aceptable. Si te piden hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, ahí no tienes que obedecer, pero sí tienes que honrarlo. Por ejemplo, cuando un hijo adulto tiene un llamado de Dios y los padres interfieren en aquellos, prohibiéndole ejercerlo, ahí los hijos desobedecen. Porque tienen un llamado por parte del soberano Dios. Aquellos hijos creyentes que son obligados a dejar su fe por petición de sus padres, con amenazas tal vez de botarlos de casa, de dejarlos sin herencia, en ese caso es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aún en medio de esa hostilidad de tus padres, debemos de honrarlos. Debemos de honrarlos y aceptar con humildad el castigo por no obedecer a aquellos que ellos pidieron, que era en contra de los mandatos del Señor. Debemos de honrarlos y aceptar con humildad el castigo, cual sea que ellos te pongan, por no obedecer a aquello que te instaba a pecar contra el Dios Santo. Debemos recibir su castigo con una buena disposición. Leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mis hermanos, hijos, aun cuando tus padres te piden que obedezcas algo que va en contra de lo moral y lo santo de Dios, tú puedes desobedecer. Porque prevalece el mandato de que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aún debemos de nosotros honrarlos, porque ellos ante esa actitud piadosa de nosotros vamos a poder ser castigados. Puede ser que te boten de la casa. Puede ser que te corrijan físicamente. No lo sé. Pero aún nosotros como hijos debemos de honrarlos y recibir ese castigo de una manera humilde, Si nos toca ir de la casa porque nuestros padres nos votaron por seguir a nuestro Dios, nos vamos. Pero lo recibimos con humildad y nos vamos tranquilos. Debemos de recibir ese castigo con una buena disposición y el nombre de nuestro Señor quede en alto. Miren lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta del capítulo 2, versículos 19 y 20. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Aún ante la actitud hostil de nuestros padres, nosotros recibimos su castigo con buena disposición, porque Dios se complace cuando nosotros padecemos de una forma injusta. Porque no hay ningún mérito, dice el apóstol Pedro, que si nos golpean, si estamos sufriendo, pero hemos actuado de mala manera. Pero Dios se agrada cuando sufrimos a causa de Él. Hay algunos que somos fanáticos de tener razones para hacer algo. Ya, pero ¿cuál es la razón? Hay unos que somos fanáticos para esto. Somos fanáticos. Cuando nos piden hacer algo, siempre nos pedimos razones. Somos fanáticos para esto. Bueno, terminando el versículo 20, para estos fanáticos, el apóstol Pablo va a la razón del mandato. Es decir, ¿por qué deben de hacerlo? Dice, porque esto agrada al Señor. Hijos, ¿no le es suficiente esta respuesta? ¿Qué razón para más convincente que el Rey del Universo vea con agrado la obediencia de los hijos a los padres? Por lo tanto, si esto le agrada al Señor, hijo, ¿qué más motivación necesitas? Por efecto, si agradas al Señor, estarás agradando a tus padres. A más de que esto es lo correcto ante Dios, hay bendiciones por parte de Él. Cuando respondes de manera positiva al mandato de obedecer a tus padres, hay bendiciones. Efesios 6, del versículo 1 al 3, que ya lo hemos leído y lo vamos a leer otra vez, dice Efesios 6, versículo 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. A más de que esto es justo y agradable al Señor, hay bendiciones. Hijos, no es un PlayStation, no es un gran juguete, no es esa la recompensa. Sí, como padres facilitamos a veces esos medios para que ustedes puedan tener un pequeño momento de distracción, pero esa no es la motivación. La motivación es porque esto es agradable al Señor y porque esto es justo al Señor, pero hay bendiciones. ¿Y cuál es esa bendición? Para que te vaya bien y que sea de larga vida sobre la tierra. Esto es un principio en general, no es una promesa absoluta en la cual vas a ser inmortal en esta tierra. No, lo que aquí nos está dando este principio es que el honrar a tus padres vas a tener una vida larga con la bendición de Dios. Es decir, vas a tener el tiempo que estés en esta tierra una vida aprobada por Dios. Hijos, ¿qué más razón necesitas? ¿Un PlayStation? No, hijo. El honrar a padres y madres trae bendiciones por parte de nuestro gran y buen Señor. Y esa recompensa que el Señor te da, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. no una vida inmortal en esta tierra, porque tal vez puedas, alguien pueda, si el Señor no lo permite así, pueda sufrir alguna enfermedad, algún accidente. Pero el principio, esto es un principio que dice que el tiempo que Dios te dé en esta tierra, lo vas a vivir agradando a Dios. Que el tiempo que Dios te da en esta tierra, que Dios te vaya a dar en esta tierra, vas a tener una vida aprobada por Dios. ¡Qué gran bendición, hijos! Atención, hijos. La voluntad de Dios para tu vida es obedecer a tus padres. Y su voluntad es buena, perfecta y agradable. Niños, jóvenes, pueden estar viniendo cada día del Señor a la iglesia con sus padres. Puedes estar siguiendo tu plan de lectura bíblico. Puedes estar haciendo tus devocionales. Pero si no estás obedeciendo a la autoridad que Dios te ha dejado en tus padres, no estás honrando a Dios. Obedecer a tus padres es justo y agradable. Implicaciones, mis hermanos. Hijos, por la Biblia sabemos que la salvación no se gana por algún mérito que hagamos. Es decir, obedezco a mis padres y ya soy salvo. No. Dios te ordena obediencia a ellos y ustedes tienen que responder a ese llamado. La salvación es un acto libre y soberano de la gracia del Señor. No es algo meritorio, no es algo que se gana. Es por eso, niños y jóvenes que me escuchan, ustedes necesitan un corazón nuevo, el cual pueda amar a Dios. El problema, lo dijimos, que no es su alrededor, no son las influencias. Es la rebeldía que está tatuada en tu corazón. Todos nacemos bajo pecado. Tu naturaleza es pecaminosa. Por eso necesitan arrepentirse de sus pecados. Mas nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiarlos e instruirlos en su palabra. Mis hermanos, oremos al Señor.